Es la 1:00 p.m.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Valoraciones a los datos del paro, que aquí en Madrid ha disminuido en el mes de mayo un 0,3% hasta los 529.000 desempleados. La consejera de Empleo, Lucía Figar, considera que los datos del paro de mayo son al menos esperanzadores. Lo ha dicho en Aranjuez durante la visita a una escuela infantil. Corresponsal Vanessa Santos, buenas tardes.
Buenas tardes. Valoración más que positiva, no solo por el descenso de la tasa de desempleo, sino también porque se haya producido en un mes donde la bajada del paro no es tan significativa en la Comunidad de Madrid como en las regiones costeras. De esperanzadores, ha calificado la consejera de Empleo, Lucía Figar, los datos del paro en la región.
Hay que recordar otro dato importantísimo, y es que Madrid, la Comunidad de Madrid, lleva 30 meses consecutivos de crecimiento económico positivo. 30 meses consecutivos. Y por tanto, lo que queremos es que ese crecimiento económico positivo se traduzca con mayor profundidad y con mayor rapidez en creación de empleo neta. Como digo, el mes de mayo no ha sido un mal mes. Son datos esperanzadores, pero yo creo que la política económica de la Comunidad de Madrid pues tiene también como reflejo ese crecimiento económico positivo de nuestra economía durante 30 meses ya.
También ha destacado la consejera el aumento de personas afiliadas a la Seguridad Social. El mes de mayo deja casi 2.600 nuevos afiliados. El objetivo ahora, como apunta Lucía Figar, es que la bajada del paro se siga manteniendo todos los meses.
Gracias, Vanessa. A nivel nacional, el desempleo desciende y lo hace en 30.113 personas, lo que supone una reducción del 0,63%. El total de personas sin trabajo se sitúa en 4.700.000. La secretaria de Estado de Empleo en Gracia Hidalgo admite que la reforma laboral no generará empleo por sí misma y que todavía durante 2012 no será posible una creación neta de empleo. Sin embargo, ha constatado que está teniendo arraigo en las empresas el nuevo contrato indefinido para emprendedores, que contempla un periodo de prueba de un año. Por su parte, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, afirma que los datos de mayo son una luz dentro de la crisis, pero el gobierno dice no estará satisfecho mientras las listas de desempleo sigan en los niveles actuales.
¿Estamos satisfechos? No, porque hay 5.600.000 personas que todavía esperan respuestas de nosotros y esperan oportunidades del gobierno. Pero estamos trabajando en la buena dirección para cambiar las cosas, para salir de la crisis, para junto a la sociedad española, con todos los esfuerzos que estamos haciendo, esta agenda de ajustes y reformas, volver cuanto antes al crecimiento económico y a la creación de empleo.
El gobierno alemán insiste de nuevo en rechazar la emisión de eurobonos a corto plazo. Asegura que un instrumento de esa naturaleza solo se discutiría tras un proceso de integración de varios años. Por lo demás, Portugal ha superado el cuarto examen trimestral de la Troika, lo que abre la puerta para recibir otra inyección del rescate financiero que obtuvo hace un año. Será de 4.000 millones de euros. Más cosas, información de servicio público. El servicio en la línea C5 de cercanías entre las estaciones de Leganés y Villaverde Alto ha quedado restablecido a las 12:20 de la mañana, después de estar más de hora y media suspendido por una avería en las instalaciones. Durante este tiempo, los trenes que venían desde Humanes han tenido que dar la vuelta en Leganés, mientras que los que llegaban de Móstoles El Soto han tenido que hacerlo en la estación de Villaverde Alto, donde hay conexión con la red de metro de policía, la red de metro de Madrid. Sucesos. La Policía Nacional ha recibido 38 denuncias de mujeres que manifiestan haber sufrido abusos sexuales por el falso chamán detenido el pasado mes de mayo en Madrid. 11 de estas mujeres han manifestado haber tenido relaciones sexuales plenas con él. Una de sus víctimas ha presentado un informe toxicológico que con resultado positivo a la burundanga, la droga que utilizaba supuestamente este hombre para narcotizar a las mujeres. Las denunciantes aseguran que no habían acudido a la policía por vergüenza. Escuchamos a un portavoz policial.
Desde su arresto, los investigadores han recibido 38 denuncias de mujeres que manifestaban ser víctimas del falso curandero. Todas ellas coinciden en la sospecha de haber sido drogadas con alguna sustancia que alteraba su voluntad y que no habían acudido antes a denunciar los hechos por el sentimiento de vergüenza. De todas ellas, 11 han manifestado haber practicado relaciones sexuales completas. Una de las víctimas, que se realizó un análisis de tóxico el día después de sufrir el presunto abuso sexual, ha presentado un informe médico toxicológico a los investigadores. En el mismo se puede comprobar que la mujer había consumido una sustancia denominada escopolamina, procedente de la planta burundanga.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Nos asomamos a las carreteras. ¿Qué tal se circula a esta hora? DGT, Israel Martínez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hay complicaciones circulatorias en estos momentos para salir de Madrid por la A4, la carretera de Andalucía. A la altura del kilómetro 13, en el entorno de Getafe, se ha producido un accidente que está cortando el carril izquierdo. Ténganlo muy en cuenta si van a transitar por este punto. En el resto, afortunadamente y según nuestros datos, se circula con normalidad.
Echamos un vistazo al tráfico también en las calles. Ayuntamiento, Jesús Masuki, buenas tardes.
Hola, Begoña, buenas tardes. Pendientes de una incidencia en la zona norte de la ciudad. Hablamos de la Avenida de la Ilustración, a la altura del kilómetro 28.500, exactamente más o menos, donde la Glorieta Mariano Salvador Maella van a encontrar los conductores de los tres carriles existentes, los dos izquierdos ocupados en sentido carretera de Burgos. Mucha precaución.
Terminamos así. Más noticias a las 2 de la tarde. Se quedan ahora con Óscar Plaza en el partido de la 1.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Onda Madrid. El partido de la una.
Hola, muy buenas tardes. Hace 41 años no existía como club. Hace solo 15 jugaban en campo de tierra. Hace 10 en tercera división. Y ahora el Alcorcón está a solo 4 partidos de militar en toda una primera división española. El magnate de Eurovegas sabrá muy bien qué hacer con sus millones, seguro, pero si lo que busca, desde luego, es una ciudad milagro, que no lo dude. Alcorcón es el sitio, después de que ayer el equipo certificara en Soria su presencia en la promoción de ascenso con un triunfo por 0-1, que le sirve además para mantener la cuarta plaza y tener ventaja de campo en la primera eliminatoria. El rival va a ser el Hércules y el primer partido ya tiene día y fecha oficial. El miércoles a las 8 en punto de la tarde, allí en Alicante, en el Rico Pérez, arrancará la eliminatoria tan decisiva. Seguramente la vuelta sea el domingo por la noche en Santo Domingo, después del España-Italia de la Eurocopa. Eso aún no es oficial. Pero lo que sí que está claro es que el equipo amarillo ya ha hecho historia en esta su segunda temporada en la categoría de plata. Cuartos solo por detrás de la pareja gallega, que ya está de retorno en primera, Depor y ayer el Celta, y de un Valladolid con una historia y un presupuesto mucho mayor que los alfareros. Los Pajaritos, el estadio del Numancia, en el que ayer los de Anquela coronaron la proeza con un gol de Oriol Riera a un cuarto de hora del final, es ya un lugar mágico para el Alcorcón y también para Onda Madrid, que tuvo el privilegio de poder contarlo en las voces de Blas y Nacho Serrano en 3 horas de radio inolvidables.
Pero repite en el pico Rubén Sánchez, el que ponía el córner. Ahora es Mora. Segundo palo. ¡Rebote de gol! ¡Gol! ¡Oriol! ¡Oriol Riera! ¡Gol! 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 ¡Del Alcorcón!
Bueno, vamos a pelear por jugar para primera división. A ver, si hay alguien que haya apostado a principio de temporada eso. ¿Alguien que haya apostado? Y sin embargo nosotros, yo por lo menos, mi fuero interno decía que nosotros podíamos estar ahí arriba. Porque nuestro equipo no es mejor ni peor que ninguno.
Hace 5 años era un sueño, ahora también, ahora toca disfrutarlo y yo creo que este equipo se lo merece, que llevamos luchando mucho tiempo todos juntos por esto y ahora tenemos que disfrutar de ello.
Está claro que nos hemos metido para dar guerra, no vamos a hacer sueños, pero bueno, ya te digo que hay que darle mérito a esto y lo vamos a pelear a muerte, evidentemente.
Hemos conseguido el sueño de jugar los primeros accesos a la primera división y estamos, bueno, es el día más feliz de mi vida, vamos.
Lo que nos queda ahora es muy bonito, es para disfrutar y sobre todo agradecer a la afición, agradecer a vosotros todo el seguimiento, todo el cariño, todo el apoyo que nos habéis dado, porque sin vosotros no hubiese sido posible. Y para nosotros ya, yo creo que ha sido lo más feliz de mi vida.
y aquí lo estamos demostrando, que lo estamos celebrando con toda esta gente que ha venido. I wish that I could stay.
Pues claro que se puede, fue una auténtica pasada, una alcorgozada, si se permite la expresión, y puede ser solo, ojalá, el aperitivo de que nos queda por delante en los próximos 15 días. A esta hora, el capitán Rubén Sanz, el míster Juan Antonio Anquela y el presi Julián Villena están en un lugar de alcurnia, se lo han ganado, ¿quién les iba a decir, en agosto, que hasta las alturas del mes de junio, un banco, el banco que patrocina la Liga, el BBVA, les iba a invitar a toda su sede central en un rascacielos del Paseo de la Castellana para ser protagonistas de la presentación oficial de la promoción a primera. Pero así le han dado las cosas. Anda con ellos allí el hombre que más cerca, de cerca sigue la información del Alcorcón durante todo el año, Alfonso Núñez. Alfonso, muy buenas.
Hola, Óscar, ¿qué tal? Muy buenas.
En un sitio de tronío,
Sí, la verdad que es un sitio realmente bonito para una cita, yo creo que espectacular, ¿no? Como es la presentación de estos playoffs de ascenso a la primera división, es el momento cumbre de la segunda división española, que este año creo que ha gozado de un nivel realmente increíble y nos queda lo mejor. La temporada pasada ya se vivieron momentos mágicos en estas alturas de temporada con eliminatorias realmente emocionantes y ahí va a estar la agrupación deportiva Alcorcón. Hoy ha arrancado el camino, el equipo que ha entrenado en la mañana de hoy, no hay tiempo para celebraciones, el miércoles primer partido Hércules Alcorcón a las 8 de la tarde, ahí va a comenzar la segunda parte de este milagro amarillo. Ya en este recinto, en este auditorio, están el presidente del club, Julián Villena, también el director deportivo Nico Rodríguez y el entrenador Juan Antonio Anquela, los tres recibiendo aplausos y acompañando a directivos y, bueno, gente relacionada con el Valladolid, el Hércules y el Córdoba. De estos cuatro equipos, uno va a estar el año que viene en primera división y ya, si se puede coronar ese milagro y es el Alcorcón el elegido, la locura sería ya realmente absoluta.
Pues nada, te dejamos por ahí, luego volvemos. Acaba de comenzar el acto, habrá que estar atentos a las palabras, a las tomas de contacto también de unos y otros por aquello de los horarios y todo. Ya digo, para el de vuelta todavía no hay fecha, pero seguramente sea el domingo por la tarde, seguramente después de el partido de España de la Eurocopa. El otro partido del miércoles, recordamos, el Alcorcón a las 8, Hércules Alcorcón, el del Arcángel en Córdoba, lo van a jugar el Córdoba y el Valladolid a partir el miércoles también de las 10 en punto de la noche. Luego volvemos por ahí, Alfonso.
Aquí estamos y luego tenemos cita con el míster, con el que ya hemos quedado para, en cuanto termine el acto, pedir paso y repasar con él cuáles son las sensaciones prácticamente 24 horas después de lo que sucedió ayer en Soria y a 48 horas de lo que va a pasar en el Rico Pérez de Alicante.
A ver si tiene sensaciones, que ayer Blas hablaba con él por la tarde en los vestuarios, media hora después del partido, decía que no tenía ni sensaciones ni para bien ni para mal, que se había quedado insensitivo con el gol de Oriol Riguera y esto de jugar el playoff a Palmeira. Veremos cómo está luego Anquela. Bueno, la noche del domingo nos dejó sobre todo ese alegrón y nos dejó además pues una especie de guinda, el triunfo de España ante China en Sevilla por 1-0. Nos vamos a la Eurocopa habiendo ganado los tres amistosos. La verdad que ayer la primera parte fue más bien sosona. El propio Del Bosque dijo después que habíamos estado perezosos. Nos dieron un par de sustos incluso los chicos de Camacho, pero en la segunda salió Andrés Iniesta y todo el panorama cambió. Se juntó con Silva, que hizo a 5 minutos del final el gol del triunfo, y tuvimos bastante más ocasiones y bastante mejor juego que en la primera parte. Hoy toca descansar a los 23 de Del Bosque, que mañana a primera hora estarán en Las Rozas, en la Ciudad del Fútbol, para entrenar primero y luego, a la hora de la comida más o menos, coger un avión dirección Polonia. Allí se van a instalar muy cerquita de Gdansk, en un pueblo llamado Nieguino, en el que tenemos ya al enviado especial de Onda Madrid para la Eurocopa, a Rodrigo de Pablo, que ya está sentado allí, luego vamos a hablar con él, y que mañana por la tarde recibirá a los 23 internacionales de La Roja. Es 4 de junio, es lunes, Juan Marruy realiza, Quique Viso se ocupa del sonido. Y no dejamos tampoco de lado los clubes madrileños de primera división que andan ya preparando el futuro, poquito a poco, sin prisas, que quedan 2 meses para que empiece la liga, pero mirando cosas. Por ejemplo, el Real Madrid, parte de mirar el mercado, entradas y sobre todo salidas, también es un día de alegría porque ayer lo del Classic Match con el Manchester salió todo redondo. Hola, Carlos Rodríguez,
hola,
si se puede.
Hola, hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Estamos un poco tocaditos.
Has venido tocadito, ¿eh?
El Classic Match.
Madre mía, Italia. Yo daba por hecho que de Italia siempre se vuelve con kilito y medio de más, ¿no? Por aquello de la pasta, pero no con la garganta hecha trizas.
Me han hecho polvo los italianos, que nos espera una buena el domingo, ¿eh? Así que me han mandado mensajes de cierta preocupación.
Sí, bueno, nada, que se confíen.
Que nos ajustemos ahí, que nos ¿cómo es? Agarremos los machos bien, porque nos apretemos los machos bien, porque van a dar todo.
Todo, ¿no? O sea, que
y a mí me han dejado ya sin voz para que no intente fastidiarme el tema de cantar goles de España, pero bueno, de aquí al domingo hay tiempo.
Intentaremos más o menos irte reservando en la medida de lo posible, de aquí
no hay problema.
Para que recuperes la forma.
No hay
bueno,
problema.
Classic Match en el Bernabéu, éxito de público, éxito de pasta, que también es importante, ¿eh?
También,
medio
también.
Millón de euros para una causa solidaria.
De eso se trata.
El gustazo de ver a los Figo, Zidane, Roberto Carlos y compañía.
Claro, y bueno, alguna cosita como por ejemplo ir a Figo a hablar de quizá su futuro en el Real Madrid, o por lo menos una puerta que a día de hoy no cierra el futbolista portugués, aunque no ha querido desvelar si su futuro, como digo, va a estar en el próximo Real Madrid de la mano de José Mourinho, y luego sobre todo ver viejas glorias o no tan viejas, Oscar, porque por ejemplo ayer Roberto Carlos hizo las excelencias del público madridista, porque hacía mucho tiempo, hacía 7 años que no había vuelto a pisar el césped del Bernabéu. Así que de todo ello hablaremos, y del futuro de este Real Madrid, que ayer también, con esa jornada de peñistas por la mañana en Valdebebas, tuvo una gran afluencia de público y todos se congratularon, sobre todo por el ascenso del Castilla.
Los veteranos protagonistas en el Real Madrid, los jóvenes, los noveles en el Atlético de Madrid, que se ha proclamado campeón del Mundialito Sub-17. Muy bien los chavales rojiblancos, ganándole la final al Barça. En el primer equipo, José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
¿Por dónde pasó la actualidad?
Pues por muy poquito, porque es verdad que se trabaja en los despachos para no solo contratar, sino para también abaratar la plantilla e intentar sacar un dinerito que bien le va a valer y le va a venir al Atlético de Madrid, pero por ahora poquitas novedades. Y lo que tú dices, tal vez sean los chavales los grandes protagonistas del fin de semana, con ese Atlético de Madrid ganador del Mundialito de Clubes Sub-17, y también el triunfo, como no, del Atlético de Madrid de juvenil, que se clasificó para las semifinales de la Copa al vencer en Tenerife por 1-2. Así que los chavales lo están haciendo bien, en los despachos se está trabajando, pero creo que esta semana no va a ser como la pasada, que hubo dos fichajes en el Atlético de Madrid. Yo creo que vamos a tener que esperar unos días.
No todos los días son fiestas, y queremos poner incluso un tercer epígrafe en rojo y blanco y en campeón, decir que las chicas del Atlético de Madrid, Navalcarnero, se han proclamado además campeonas de la Liga Española de Fútbol Sala. Luego hablaremos del Getafe, que tiene casi prácticamente cerrado el acuerdo con Javi López, el futbolista del Levante, para 5 temporadas. El problema es que todavía no hay acuerdo con el club granota, como del Rayo Vallecano. En materia de fichajes, esta es la semana en la que el Rayo va a intentar dialogar con los tres capitanes, con Movilla, con Cobeño y con Mitchell, para la renovación, aunque ya os decimos que en los tres casos la cosa, si no imposible, está casi imposible, como en el caso de Alejandro Arribas. Luego nos contará Miriam de la Noval algo de eso y del futuro de José Ramón Sandoval, ahora que no va a estar en el Rayo. En el capítulo de ascensos a segunda B y a tercera, bueno, se ha ido bastante bien, porque en el primer caso el Fuenlabrada sacó un buen resultado ayer en Galicia, en su visita al Cerceda, perdió 2-1, pero el gol de Sergio Pachón puede valer su peso en oro. Y el sábado el Madrid C ganó 1-2 al Marbella, y se le queda la cosa bastante a tiro para la vuelta en Valdebebas el próximo fin de semana. Y ayer certificaron además su vuelta a tercera división desde la preferente tanto el Santa Ana como el Collado Villalba. Ah, y luego vamos a charlar a eso más o menos de las 2:15 con el nuevo entrenador del Alcalá, Pablo López. Sí, nuestro comentarista de partidos está siendo presentado hasta ahora en la ciudad complutense, con la meta de que el equipo, hombre, la próxima temporada no pase tantos apuros como esta para permanecer en la segunda división B. En baloncesto tenemos ya finalísima de la Liga ACB lista, y es la final por excelencia, el clásico. Madrid-Barça arranca el miércoles en Barcelona, donde se va a pasar media semana Nacho Serrano, entre unas cosas y otras. Hola, Nacho, muy buenas.
¿Qué tal, Óscar? Muy buenas tardes.
Fútbol sala con el Inter y baloncesto con el Real Madrid, por lo menos 2 partidos allí.
Sesión continua en el Palau, buscando el título en baloncesto y en fútbol sala. De baloncesto te cuento que, bueno, sí, final esperada, soñada por todos o por casi todos. Vuelve el clásico después de 5 años, claro, sin el Real Madrid en la final. Y 5 años sin un Real Madrid-Barça, también, por supuesto, en la última eliminatoria del playoff por el título. La última vez fue con Plaza en el banquillo y se logró conquistar el título ACB en el Palau. Ahora le toca recoger el testigo a Pablo Laso, pero bueno, el Real Madrid por lo del fin de semana, por el balance que hacemos de la eliminatoria con el Caja Laboral. Se ha visto un equipo que ha sufrido y mucho, pero que también ha salido muy reforzado, también con un Palacio de Goya, con una afición entregada, que ha demostrado que también va a jugar esta final, que arranca, como apuntabas, el próximo miércoles a las 9 menos cuarto en el Palau.
Y luego fútbol sala, tenemos el jueves también con el Inter Movistar, que perdió el primer partido el sábado aquí, pero que bueno, tiene que darle la vuelta. El jueves es el segundo ahí en el Palau, ¿no?
Sí, este año en el Caja Madrid está negado con el Barcelona. 3 partidos, 3 derrotas, en 3 partidos muy igualados, al límite, en la prórroga prácticamente acariciando los penaltis, pero a última hora Bilde se llevó el primer punto de la eliminatoria para Barcelona. Ahora toca salvar el primer match ball, que será el jueves a las 8:30, e intentar forzar el tercer partido, que sería el sábado también en el Palau a la 1:00 p.m.
Fernando, una buena semana se va a dar Nacho Serrano, semana catalana allí en la ciudad condal. Nacho, que por cierto, conviene decirlo, el making of de ese montaje del Alcorcón que íbamos al principio corresponde también al compañero Serrano. Son la 1:20 ya. Os recuerdo que está abierto el Twitter del programa, twitter@partidodelauna, que podéis mandar, si queréis también, mensajes al foro 27333 vía móvil, ya sabéis, onda, espacio y lo que os antoje. Y ahora vamos con todo, con el Alcorconazo otra vez y con toda la resaca de la selección española a punto de agarrar el avión. Onda Madrid.
Combate el mal con comprensión. Barman es un fiestero, lo conoce el mundo entero. Barman pilla el Barmóvil, llamado urgente de Chernóbil. Solo
si no es el auténtico, lo acabarás notando, porque en los talleres Ford tienes las piezas auténticas y mecánicos oficiales. Con Ford Neumático Express, Dunlop 195 a 66 euros. Y si encuentras un precio mejor, te abonamos el triple de la diferencia. Condiciones en Ford.es. Bienvenido a Ford Express.
Con las Olimpiadas, la Eurocopa, el Tour, la Fórmula 1 y ese fresquito, este verano no querrás salir de casa. Porque los profesionales del aire Endesa te instalan los mejores equipos de aire acondicionado de la marca Endesa desde 29 euros al mes, ya que desde el 28 de mayo al 10 de junio la instalación es gratuita. Infórmate en tu punto de servicio Endesa llamando al 902 50 66 80 o en endesaonline.com. Este verano, como en casa, en ningún sitio. Endesa. Luz. Gas. Personas.
DominicanaTours.com te acerca al Caribe al mejor precio del mercado. Este verano disfruta tus vacaciones en Bahía Príncipe. Reservas 902-901-327 o visita nuestra web www.dominicanatours.com.
Taberna Gaditana La Caleta. Respira la frescura y esencia de Cádiz en Madrid. Premio Metrópoli al mejor bar de tapas en 2010. Disfruta de nuestros cucuruchos de pescadito frito, bien me sabe, tortillitas de camarones, puntillitas, ortiguillas, también guisos típicos como las papas con chocos, arroces marineros, los exquisitos quesos payollo o el famoso membrillo artesanal de Grazalema. Recuerda, en Madrid, Taberna Gaditana La Caleta, calle Tres Peces, número 21, teléfono 645-388077, zona Lavapiés, metro Antón Martín.
Excelsior eleva su calidad de vida. Solucione sus problemas de movilidad. Instale salvaescaleras. Salve cualquier barrera arquitectónica de forma rápida y fácil. Pida presupuesto sin compromiso. Llame al 91-460-2201 o entre en grupoexcelsior.com. Ascensores Excelsior. Se lo ponemos muy fácil.
¿Aprobar el teórico en solo 16 horas? Con los cursos intensivos de Autoescuela Palomero puedes. Ofertas desde 30 euros. Ofertas puntuales en cada centro y cursos CAP cada mes. Autoescuela Palomero. 25 centros con más de 60 años de experiencia son tu garantía de éxito. Infórmate en autoescuelapalomero.com y sácate el carnet.
Gracias a las familias, colegios, institutos, empresas e instituciones y, por supuesto, a nuestros alumnos. Vuestra confianza ha contribuido a consolidar la Universidad Pontificia Comillas como una de las de mayor prestigio en educación infantil, primaria y trabajo social. Comillas es garantía de esfuerzo, calidad y excelencia. Y eso marca.
Comillas y CAI CABE, la Universidad de la Excelencia.
El Partido de la Una.
Una y 25, entre lo del Alcorcón y tanta expectación por la llegada de la Eurocopa con España, bueno, y tanta gente que tenemos hoy en el control, que hoy es día de arranque de becarios, de prácticas. Hola Antonio, hola Natalia, están aquí llegando unos y otros, otros que les van a enseñar de tantas cosas. Me había olvidado de saludar al compañero Pablo Sarabia para que nos diera cuenta del capítulo polideportivo, ¿no?, de Roland Garros. Hola Pablo, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Que tenemos noticias, hace cosa de un cuarto de hora tenemos ya a un español en cuartos de final, aunque se ha cargado a otro, ¿no?
Eso es, duelo fratricida entre David Ferrer y Marcel Granollers. La verdad que Ferrer ha barrido de la pista al jugador catalán por 6-3, 6-2 y 6-0. Y esto de paso trae buenas noticias para el deporte madrileño, ya que con esta victoria de Ferrer y la eliminación de Granollers en Roland Garros, Verdasco tiene garantizada su presencia en los Juegos de Londres.
Ya es absolutamente seguro lo de Verdasco, que, hombre, lo tenía casi, ¿no? Pero había una opción remota, era que Granollers llegara, creo que a semis.
A semis, sí, pero había que confirmarlo y ya por lo menos ya lo sabemos.
Estaba difícil, ya ha hecho un buen torneo el catalán. Bueno, lo de Nadal queda más o menos 2:30, 3 de la tarde, estaba en tercer turno, juega ante el argentino Juan Mónaco, casi su mejor amigo, uno de los mejores en el circuito. Y luego tenemos otro en juego, que es el de Almagro. ¿Cómo le va al murciano, que tiene al serbio Tipsarevic, que es un rival duro siempre?
Sí, un rival duro, pero le va muy bien. Ha ganado los dos primeros sets por un doble 6-4 y está en estos momentos jugándose el tercero. Esperemos a ver si hay otro jugador español en los cuartos.
Pues sería fenomenal la presencia del murciano también en esos cuartos de final. Luego iremos contando que seguramente antes de las 2:30 acabe lo de Almagro con Tipsarevic. Bueno, vamos a centrarnos en la Euro, luego iremos con lo del Alcorcón, ya sabéis, ese acto que está en marcha en la sede del UBA. Pero vamos con lo de la Euro, con lo de España. Esta vez vamos a estar concentrados en un sitio que se llama Nieguino. Seguro que os acordáis todos de Neustift, aquel famoso sitio de la concentración de la Eurocopa 2008, cerquita de donde jugábamos en Austria. Bueno, esta vez el sitio elegido cerca de Gdansk, donde son los partidos, se llama Nieguino. Poco sabemos, ¿eh? Poco sabemos del lugar, apenas de que es un pueblo del norte de Polonia, que creo que la población no llega malamente a 2.000 personas, pero para eso, para ir familiarizándonos poco a poco con el lugar de concentración de España, ojalá que durante bastantes días, está allí nuestro enviado especial, Rodrigo de Pablo, que repite Eurocopa, ojalá que con tan buena suerte como la anterior. Lo primero, en el primer día de contacto, es que todo suena bien, así que hola, hola, 1-2, Rodrigo de Pablo, muy buenas.
Hola, hola, probando, bueno, España, ¿qué tal? Buenas
bueno,
tardes.
Bueno, como un tiro el primer día, si va así hasta el final, vamos.
Vamos a tocar madera, no hay motivos como para pensar que no sea así.
Bueno, ¿qué tal, Rodrigo? Instalado ya en el cuartel general. ¿Cómo es Nieguino? ¿Cómo es donde estás? En fin, primeras impresiones.
Yo estoy en Bichowo, que está a 5 minutos y 5 kilómetros de Nieguino, que es donde va a estar la selección española. Decías tú que no sabías mucho, y es normal porque es un pueblo que ni siquiera es muy conocido por la gente que vive en Gdansk, que es la capital de provincia de esta región. Si hacemos una traducción literal del polaco al castellano, Nieguino significaría pueblo de la furia. Así que no está mal puesto, no está mal puesto. Podría ser pueblo del tiquitaca, no, pero bueno, sí, eso iba a ser más difícil de encontrar. Y es un pueblo que está cerca de la costa báltica, por lo tanto en el norte de Polonia. Es una localidad que tiene algo así como 2.000 habitantes, que está situada a 70 kilómetros del PG Arena de Gdansk, que es donde va a jugar España los tres primeros partidos, los partidos de la primera fase, y está a unos 20 kilómetros de la carretera que enlaza Gdansk con Berlín. El Hotel Mistral, que es donde va a estar la selección española a partir de mañana, está enclavado en una zona de montes, que aquí llaman el Rincón Verde, sí. Y en ese Rincón Verde, pues ahora lo que hay son banderas que están adornándolo, banderas rojigualdas de España y de la selección española, pues que le ponen un poquito de color a esta zona, sí, que ya digo, no es muy transitada, es muy tranquila. Si lo que quería la federación era un lugar donde estar alejada del mundanal ruido, creo que lo ha conseguido.
Ajá. He visto incluso por internet, no sé si permanecen allí, pero que habían instalado incluso un par de toros de Osborne, ahí al lado de los campos de entrenamiento, no sé si seguirán por allí
eso,
o no. Pero
eso creo que está dentro del recinto, que está acotado. Si todo va bien, esta tarde mañana me daré la primera vuelta por ahí, porque hasta ahora, claro, está incluso cerrado para nadie que no sea de la federación. Pero bueno, ya sabes, hemos movido contactos con Susana Barquero, con la gran Susana Barquero, y seguramente esta tarde me puede enseñar lo que todavía nadie ha visto, por lo menos en las últimas semanas. Es unas instalaciones que se abrieron hace unos meses para que fueran visitadas por miembros de la federación, también por un grupo de prensa que fue de avanzadilla, y esta tarde podremos ver qué tal está. Pero parece que muy bien, con piscina cubierta, con sauna, con todo el lujo de detalles y de facilidades para que la selección se encuentre a gusto.
Como debe ser, y fresquito, ¿no? Calor no vais a pasar tampoco en exceso.
No, el que venga, que tenga en cuenta que por lo menos esta semana en Polonia tenemos como 20 grados menos, si no algo más, con respecto a España.
¿20? ¿En serio?
No hemos superado durante el día los 13, 14 grados y cuando el sol se va hemos bajado a los 3. O sea que son temperaturas invernales, además con lluvia que de vez en cuando cae. Yo creo que esto no se va a mantener.
Igual Carlitos llegará... tiene que mantener. ¿Tienes el pluma, Carlitos, todavía por ahí?
No tengo.
Oye, ya los, ¿sí?
Fíjate la voz que tengo, el viejo.
No se lo llevo a Italia.
Tiramos de empresa de mensajería en un momento, vamos.
No es necesario, yo creo que esto no va a durar siempre. Bueno. Creo que el verano acabará llegando, pero de momento todavía hace fresquito por aquí.
Bueno, primeras impresiones de la ciudad, de los habitantes y tal, majetes, voy con España, ¿han preparado algo especial para mañana por la tarde cuando llegan? O bueno, son así gente reservada.
Hay dos recibimientos preparados. Uno va a ser en la pista del aeropuerto Lech Walesa de Gans. Nada más aterrizar España se va a encontrar pues con una recepción de las autoridades de la ciudad y también de la UEFA. Y rápidamente vendrán por carretera, algo más de una hora, hasta aquí, hasta Niewino, y aquí he preparado otro recibimiento. En este caso, por autoridades regionales, pues un poquito de música, seguramente trajes también regionales, en fin, un poquito de color para que la selección se encuentre bien recibida. No se va a alargar mucho esto porque la selección va a llegar aquí no mucho antes de las 9:45 aproximadamente, eso es lo previsto. 20 minutitos, un par de discursos, por aquí pasará el alcalde y a descansar, que la selección vendrá de viaje y lo que importa es empezar desde el día siguiente ya a preparar ese encuentro frente a Italia de dentro de 6 días.
A meterse en faena. Y hay que dejar claro de todos modos que seamos primeros o seamos segundos, bueno, si volviéramos a casa ni qué decir tiene, pero eso no se va a dar. La segunda fase la vamos a jugar en territorio ucraniano. O sea, eso da igual que seamos primeros que segundos, porque el partido de cuartos sería allí.
Por lo menos los cuartos, sí. Si España es primera de grupo, jugaría el día 23 de junio en Donetsk, que está a más de 2.000 kilómetros de aquí. Esto está en el extremo norte de Polonia, Donetsk está en el extremo este de Ucrania. Si somos primeros, sí jugaríamos cuartos y semifinales. Y si fuéramos segundos, jugaríamos los cuartos de final el día 24 en Kiev, y luego jugaríamos las semifinales en Varsovia, o sea, volveríamos a Polonia. En cualquier caso, la selección nunca se va a marchar de aquí, irá a jugar a sus partidos donde tenga que desplazarse, pero en cuanto terminen, regresará aquí para encarar el siguiente
ir y venir, que parece lo más razonable ya instalados allí. Bueno, ¿visteis tuviste oportunidad allí en el hotel de la prensa de ver algo, o al menos del partido de España? O...
Sí, estuve viendo el partido en directo y bueno, pues sin muchos alardes, ¿no? Ese 1-0, ese gol de Silva, minuto 85, otra vez Iniesta. La verdad es que sin Villa, que es un autónomo a la hora de fabricarse ocasiones, es un gustazo ver cómo la selección ha recuperado a Silva, que casi pasó inadvertido en el Mundial de Sudáfrica y que en la sociedad con Iniesta promete grandes cosas, ¿no? Y lo vimos ayer en la segunda parte. No,
está claro, cuando dijo Silva de hace unos meses aquellos de me tienen por un secundario, se equivocaba, ¿eh? Porque yo creo que sigue siendo prisa primordial de España, incluso aunque algunas veces tuviera que aparecer desde el banquillo, pero yo creo que Del Bosque y todos le tenemos en mente como un pilar fundamental. Bueno, vamos a recuperar lo que dijeron anoche tanto el seleccionador nacional como algunos jugadores al término de ese partido en Sevilla. Marcó en el 85 David Silva, era el gol de la victoria, el 1-0, sí, el juego no fue precisamente maravilloso, sobre todo en la primera parte, pero en la segunda mejoramos y era normal, teniendo en cuenta que venían unos de las vacaciones, que viene el Euro por delante, yo creo que todo es comprensible. El análisis, creo que acertado, el seleccionador nacional y luego de dos que jugaban en un sitio especial. Sergio Ramos, por su pasado sevillano y sevillista, y Negredo, peleando la plaza de Villa.
Pues hemos jugado un primer tiempo un poco perezosos. Hemos estado demasiado lentos en la circulación del balón. Es verdad que también teníamos un contrario muy entero, que se ha organizado bien, que se han replegado y que han tenido también hasta la posibilidad, hay que reconocerlo, de contraataque, y que nos han podido hacer algún gol, ¿eh? Yo creo que ha sido un partido, el primer tiempo más equilibrado, y en el segundo hemos espabilado un poco y yo creo que hemos dominado más y hemos tenido claras ocasiones.
Los equipos te empiezan a conocer un poco, pero yo creo que el control y el dominio lo ha tenido siempre España, y a pesar de las muchas ocasiones que hemos tenido, no hemos sabido, ¿no? Hemos tenido esa pizca de suerte de otros encuentros que quizás el marcador hubiese sido un poco más alterado.
Partido de dos partes, ¿no? La primera parte ha sido un poquito más espesa, los jugadores chinos pues se han encerrado bastante atrás y era difícil, ¿no?, entrarle. Hemos tenido nuestras ocasiones en la primera parte y bueno, la segunda pues con gente más abierta en banda, ¿no? Tanto Jordi Alba llegando desde atrás, tanto como con Sunava, pues ha habido más centro, ha habido más ocasiones también, ¿no?
Bueno, hubo despistes defensivos, sobre todo en la primera parte. De hecho, Iker Casillas saca dos ocasiones de los chinos que eran muy difíciles de sacar, sobre todo una de ellas con una parada muy parecida a la de Glasgow en
aquella décima Copa de Europa del Madrid, casi con los pies ahí de forma estratosférica. Pero tanto Del Bosque como David Silva, el goleador, coinciden en que estamos preparados para la cita con los italianos del domingo.
Estamos en una semana de la competición, no se nota que hayan tenido una temporada tan intensa, físicamente son talentos físicos y a poco que juguemos organizado pues tendremos, yo creo, un buen futuro.
Tenemos que pensar ya en Italia, que va a ser un partido complicado, como siempre, y bueno, esperemos estar al 100% porque ellos seguro que lo van a estar, como siempre, ¿no? Hombre, nosotros también, ¿no? Tenemos ganas de conseguirlo, de hacer historia, pero bueno, sabiendo también que va a ser complicado, va a ser muy difícil porque... Ya ves, cualquier equipo la verdad que te lo pone muy complicado y bueno, esperemos estar bien y también tener la suerte de cara.
Y en los días previos todos estamos pendientes de lo mismo. ¿Y quién va a ser el que las emboque? ¿Quién va a ser el punta de lanza de España? No pudiendo estar David Villa, que es hoy en Antiresolución. Compiten tres, ya sabéis, Torres, que jugó ayer la segunda parte, Negredo, que jugó la primera. La verdad que la batalla salió bastante paralela, no se pueden extraer grandes conclusiones, y además, eso de que sean válidas en un partido y más amistoso, pues sería cuestionable. Y luego está la opción de Fernando Llorente, que ayer no jugó, pero que seguro que lo hace en los próximos partidos. Negredo, hablando de esa opción, dice que tampoco es tan importante si el que está detrás, generando ocasiones, es Iniesta.
Increíble, increíble, ¿no? Es que yo creo que ya se le conoce bastante, hoy ha vuelto a dar un recital y cada vez que sale, pues maravilla, ¿no? Para mí es un espectáculo tenerlo en mi equipo, ¿no?
Bueno, eso decía el delantero sevillano, pero el partido nos deja muchísimas cuestiones, sobre todo más que el partido, lo que ha mostrado España en la preparación, en la lista, el tener delante a Italia, así que yo creo que es momento para que lo analicemos. Aparte de Rodrigo, que sigue ahí en Nieguino, bueno, en las cercanías de Nieguino, en ese pequeño pueblo que lo rodea. Tengo por aquí a Carlos Rodríguez. Hola, muy buenas, Carlos.
Hola.
Anda también José María Bonilla. Muy buenas, Boni.
¿Qué tal?
Y ahora se incorporará algún otro, si en cuestión de minutos, como el caso de José Vicente. Os pregunto a los tres. ¿Estamos listos o hay muchas cosas inquietantes como lo de Villa y Puyol no resuelto, como lo de la búsqueda del 9 y los despistes defensivos que nos hagan tener que tener algún miedo?
Yo, cuando se habla de todo eso, después de que España sea campeón, actual campeón de Europa y actual campeón del mundo, es que en mi cabeza por lo menos no entra. Cada uno puede tener luego, si puede jugar fulanito, menganito, zutanito o quien sea, pero miedo.
Miedo nunca.
Hombre, en lo de Villa y Puyol, yo creo que ya es tontería recrearse más, ¿no? Claro. Sabemos desde hace tiempo que no van a estar. Y luego es verdad que por ahí pierde mucho la selección. Ya lo dijo en su día Del Bosque, no habrá que repetirlo más veces, que es irreparable. O sea, no es lo mismo ir con Villa en la delantera que no tenerlo, porque Villa se las fabrica solo. Pero hemos recuperado también a futbolistas y en algún caso hemos hecho debutar a otros que no teníamos antes. Por ejemplo, lo de Jordi Alba me parece un escándalo. O sea, como mínimo creo que igual a Capdevila y ofensivamente creo que lo mejora en bastante, y tenemos a Silva, como decíamos antes, que no estuvo en Sudáfrica más que el día de Suiza y luego desapareció, y que si no está Villa arriba, se puede asociar perfectamente con Iniesta o Xavi por detrás y enlazar con el que actúe arriba, que ya veremos a ver si es Negredo o es Fernando Torres. Yo lo de Negredo como delantero centro fijo de la selección, como 9 de la roja, yo no lo termino de ver. Me parece que por lo menos Torres no está en peores condiciones que él, y habrá que ver cómo está Llorente, porque no le hemos visto desde que ha acabado la temporada frente al Atleti de Bilbao, y yo creo que el debate va a ser ese. Yo creo que durante la semana, y más porque la selección es verdad que no ha demostrado tener mucho gol, por lo menos en la noche de ayer, yo creo que un año más estamos ante el debate de 9.
Bueno, y si está cerrado ese debate, porque vamos a ver, claro, Llorente,
de todas formas, con lo de la falta de gol, sí, también vamos a ser claros. ¿Os acordáis cómo ganamos el campeonato del mundo?
Sí.
Ganando 1-0 todos los partidos.
Ganando 1-0. 1-0 todos los partidos.
Conviene recordarlo y que no se nos olvide, ¿eh? Que también en aquel campeonato, aparte del toque de balón, del tiquitaca famoso, de las ocasiones y tal, fue muy importante la seguridad defensiva que mostramos. España encajó poquísimos goles en la Copa del Mundo de Sudáfrica. Se comparaba aquí Nacho Serrano, que está en asuntos varios. Hola, Nacho, muy buenas. ¿Tú lo del 9 cómo lo ves?
Del 9,
porque claro, Llorente, en principio, hace 3 meses era el con más opciones.
Es un código que se maneja en los vestuarios. Hay una cierta jerarquía, unos galones que hay que respetar. Es decir, el meritorio tiene que hacer algo más que un buen partido, o que unas sensaciones puntuales que te inviten a pensar que puede ser el elegido para robarle la plaza al que va por delante en experiencia, en peso en el vestuario, en trayectoria deportiva. Y en este caso yo creo que el que parte con ventaja es Fernando Torres, más allá de las dudas, de todo lo que se le ha discutido durante toda esta temporada. Yo creo que Negredo o Llorente tienen que hacer algo más para a priori arrebatarle ese puesto de 9 frente a Italia, que es lo más cercano. Y de momento no lo he visto.
No, no
parece. De momento me quedo con...
Ese puesto
Torres,
tampoco,
¿no?
Tampoco es suyo. De hecho, es que no fue ni convocado al amistoso contra Venezuela. O sea, el estatus que tenía Torres, es verdad que quizá en igualdad de condiciones hay que respetar lo que uno ya ha hecho por la selección, y Torres ya ha hecho méritos suficientes, pero no es menos cierto que en la última temporada, y él mismo lo sabe, había perdido el puesto hasta el punto de pensar que se podía quedar fuera. Yo creo que la batalla está abierta. Yo sinceramente creo que va a ser, a pesar de que Del Bosque dice que ya lo tiene claro, que sabe con qué equipo va a jugar contra Italia, yo pienso que va a ser Torres el delantero, pero me parece que va a ser, si hablamos de debates mediáticos, que siempre hay uno que acompaña a la selección, yo creo que esta semana por lo menos va a ser ese.
Sí, también podría ser que el que fuera 9 contra Italia no tenga por qué ser el 9 del siguiente partido. Os quiero decir,
las características
muy peculiares de Italia hacen que igual pues Del Bosque opte por una acción y luego tire por otra. Ahora seguimos con ello toda España, pero antes vamos a hacer una pausita, que nos tenemos que ir a esa torre BBVA del centro de Madrid, que creo que está Juan Antonio Anquela, el que dirige el triunfo del Alcorcón con Alfonso Núñez. Vamos en cuestión de minuto y medio. Onda
Madrid. Yo he cambiado mi caldera.
Hemos cambiado nuestra caldera.
Con el plan Renove de calderas de la Comunidad de Madrid, ahora puedes sustituir tu caldera por una de condensación. Así ahorrarás dinero y energía.
Consulta tu ayuda. Plan Renove de calderas. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Señor Gutiérrez, tras la prueba hemos comprobado que el hijo no es suyo. ¿Por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
¿Por qué De Vuelta indemniza con 3.000 euros a los clientes que pierden el carné? ¿Por qué renuevan el 91%? ¿Por qué ganan recursos de multas? Hazte de vuelta por 159 euros al año y también disfrutarás gratis de asistencia en carretera, gestoría y una revisión de tu coche. Llama al 900-400-444, 900-400-444 o devuelta.es. Si pagas tus multas y pierdes tus puntos, es porque quieres. De vuelta, Grupo Reacciona.
Bueno, pues la tasación de su coche se queda en esto. Pero oiga, ¿eso que hay en el asiento es una mancha?
Sí.
¿Y la va a dejar ahí?
Pues...
No, si está bien. Si la deja, súmele a la tasación 2.500 euros más.
Tu viejo coche tiene un extra y tú sin saberlo. Ahora, si vienes a Ford con tu viejo coche, lo tasamos. Le añadimos 2.500 euros y te llevas un Ford Fiesta por 8.700. Red Ford de concesionarios.
Radioteléfono Taxi, con su flota de 3.100 vehículos, te asegura un servicio rápido y eficiente. Ahora con GoTaxi puedes pedir tu taxi en dos clics desde tu smartphone. Descárgala en www.rttm.es. Radioteléfono Taxi 91-547-8200.
Disfruta este verano en los mejores hoteles del Caribe. Especial Bahía Príncipe. Ponemos el Caribe en tus manos. Viajar nunca fue tan fácil. Con DominicanaTours.com y los hoteles Bahía Príncipe, disfruta el Caribe. Un lujo al alcance de tu bolsillo. Reservas 902-901-327. O visita nuestra web www.dominicanatours.com.
¿Quieres vender tu casa? En Redpiso seguimos vendiendo casas. Tenemos más de 400 profesionales a tu servicio. Y si lo que quieres es comprar, te conseguimos el 100% de financiación para la compra de tu casa. Valoraciones gratuitas. Entra en redpiso.es o llama al 900-110-106. Tu hogar, nuestro compromiso.
El partido de la una.
Vamos ya con esa cita que decíamos antes, que tenemos cita con el Alcorcón en la sede del BBVA, nada menos. En un rascacielos de Madrid acaba de ser presentada la promoción y ahí está, el cuarto de segunda división de momento, veremos dónde acaba. Hola Alfonso Núñez, muy buenas, estás con el que dirige a los toreros.
Eso es. Hola Óscar, ¿qué tal? Muy buenas. Aquí estamos con el entrenador de la agrupación deportiva Alcorcón, con el míster, con Juan Antonio Anquela. Lo primero, hola Anquela, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que el Alcorcón, en tu persona, en este acto en el día de hoy, bueno, el equipo más satisfecho de todos. Yo he visto a los presidentes muy serios y hasta que tú has tomado el micrófono esto parecía todo lo contrario a una fiesta del fútbol como tiene que ser.
Es que para nosotros, vamos, no sé, esto es una fiesta, vernos aquí rodeados por la gente por la que estamos, hace poco era impensable. Y estamos ahí, vamos a seguir disfrutándolo, y esto hay que tomárselo con mucha alegría, porque creo que nosotros todo lo tomamos así, todo lo afrontamos con mucha ilusión y mucha gana, y hay que ser positivo en cualquier cosa. A estas alturas de temporada, ¿tú crees que pesa más lo futbolístico o lo mental? Es decir, que el Alcorcón llega, bueno, cumpliendo prácticamente un sueño, quizás como invitado a esta fiesta del playoff. ¿Tú crees que eso es positivo para vosotros? No lo sé. Lo único que sé es que vamos a jugar con un rival muy bueno y que estos partidos se deciden en momentos puntuales. Pero que nosotros vamos y lo afrontamos con una energía tremenda, eso no quepa la menor duda. Pero no sé. Pero yo te digo que nosotros vamos a intentar competir e intentar ponerse lo difícil al Hércules, que no va a ser fácil. La pena es que apenas ha podido disfrutar, ¿no? Ayer terminaba el partido, viaje de vuelta a Madrid, esta mañana entrenamiento y mañana mismo la previa.
Sí, bueno, mejor, pues así no le da tiempo a pensar. Y nosotros lo único que intentaremos es hacer un buen partido en Alicante y ser fieles a nosotros mismos, nada más.
Estuviste allí con nosotros cuando conseguiste los 50 puntos en una tarde de radio que lo pasamos realmente bien. ¿Tú allí ya tenías pensado esto, o esto es un auténtico sueño lo que ha conseguido el Alcorcón en este tramo final de temporada?
Es un sueño, pero que nosotros lo habíamos pensado y lo habíamos imaginado muchas veces, ¿eh? Porque, como vosotros bien sabéis, nosotros somos un equipo competitivo y no sé, y esto del fútbol es, a veces la ilusión puede más que otras cosas.
Pues Óscar, le paso el teléfono al míster Anquela para que puedas dialogar con él, bueno, mientras esperan el resto de medios de comunicación, y ya te escucha el míster del Alcorcón, Juan Antonio Anquela.
Y es un lujo hablar con él de nuevo. Sí. Hola, Juan Antonio, muy buenas.
Muy buenas.
¿Has dormido algo?
No, nada.
Nada, ¿no?
Los vecinos, cómo se levantan para ir a trabajar, y luego los que vienen. Claro, hoy ha sido un mal día, pero me pasa siempre después de los partidos.
Ya.
Antes yo se duermo como un chillo, pero luego.
Sí. Pues, si te pasa antes, en un día como ayer, fíjate tú. Decías ayer, pues, 3-4 días por el partido, ¿no? Te estaban con tu compañero Blas y decías, es que ¿qué siento? Nada, ahora mismo todavía no siento. ¿Ya sientes algo? 15 horas después.
Ahora sí, y viendo lo que he visto aquí esta mañana, siento que somos, no sé, escogidos, de los escogidos, ¿no? Que el fútbol nos ha escogido para estar aquí y que tenemos que. Nosotros no tenemos otra cosa.
Uh-huh.
Que no sea que disfrutar.
Sí, no, la baza psicológica está claro, ¿no? Yo ayer pensaba viendo las imágenes y oyendo hablas en el vestuario del Alcorcón, claro, ¿cómo estarían esos otros tres vestuarios? El del Córdoba y el Valladolid, bueno, el del Celta y con lo que pasó en Balaído, no creo que estuviera muy satisfecho. El del Hércules tampoco, porque ha jugado muchas promociones. En el vuestro era el único que había fiesta.
Vamos, una fiesta como la copa de. Vamos, una fiesta que. Es que nosotros llevamos sufriendo mucho tiempo, ¿eh? Que hace 3 semanas que lo teníamos ahí, pero no llegaba, y eso es una tensión tremenda. Y cuando ayer, en un partido tan duro como el que tuvimos que disputar, y luego lo conseguimos, pues eso para nosotros es que nosotros tenemos que seguir disfrutando y tenemos que saber que lo que estamos consiguiendo no es nada fácil.
El equipo de Tomos ayer tuvo un punto de madurez, ¿eh? Porque lejos de lanzarse desde el primer minuto a abrir 1-0 como loco y que te entre la ansiedad cuando ves que sigue el 0-0, supo madurarlo, ¿eh? Que también hay que valorarlo eso.
Sí, bueno, y no sé, tampoco estábamos para más, no sé, yo creo que el equipo está tensionado y es lógico. Pero el equipo mantuvo la compostura casi siempre ante un rival que yo creo que estuvo muy, muy, muy bien en todos los aspectos.
Tú ya habías vivido un ascenso como jugador allá por el Elche hace muchos años, pero como entrenador, ¿es el más bonito este, el momento de tu carrera?
Bueno, junto con el día que ascendimos a segunda división, yo creo que fueron sensaciones iguales, pero es que ahora estamos hablando de intentar ascender a primera división. No, es una cosa hasta hace poco impensable, pero aquí estamos, ¿eh? Y a ver cómo abre, si no nos echan, pues seguiremos dando por aquí fiesta.
Seguro que sí. Bueno, el Hércules, seguro que lo tienes estudiado de arriba abajo, ¿no? El equipo de Mandiaya.
Bueno, eso ya lo sabemos, como ellos nos conocen, ya hemos jugado 2 partidos y hemos visto muchos partidos, pero cada partido una historia, cada partido un mundo, y vamos a ver cómo afrontamos. Sobre todo lo que más me preocupa es que nosotros seamos nosotros mismos. Y con eso ya estoy bastante, bastante tranquilo.
Hombre, tenemos la vuelta en casa, que sí, ya sé que no es decisivo, pero con los precedentes que ha habido y con lo que aprieta Santo Domingo, como va a estar el domingo, eso es importante.
Sí, es importante, pero vamos, también la eliminatoria del Granada, la segunda, el segundo partido lo jugamos en casa y no pudimos. Es decir, esto es complicado. Vamos a ver cómo afrontamos el primero y luego ya pensaremos en el siguiente.
Ya. De todos los mensajes que te han llegado en las últimas horas, seguro que tenías el móvil ahí echando humo, ¿cuál te ha sorprendido así de decir, ojo, este no se me va a olvidar nunca? ¿Te lo puedo repetir de pe a pa?
No. Los que me escriben a mí son del sueldo base, me escriben muy poquito, ¿sabes? Me dicen un poquito, me dicen enhorabuena y todas estas cosas, yo les digo muchas gracias, es lo mismo, pero ya nos conocemos. Yo sé que hay mucha gente que nos aprecia y que a Manolo sí le han escrito unos mensajes muy, ¿sí?, muy, 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 muy bonitos, pero claro, eso lo de Manolo tiene más ingenio que los míos.
Segundo y el primero, hay que ir mezclándose. Bueno, mañana entrenar y a continuación autobús, ¿no? Que nadie se piense que no, es que ya irán en avión y tal el día del partido, como Guardiola y como... No.
En autocar y para adelante y a seguir disfrutando e intentando cambiar las cosas.
Bueno, a ver si sacamos un buen resultado. El viernes nos vas a tener por allí, por Santo Domingo, por cierto. Por venga, cuarto año consecutivo, el partido de la una, venga, el viernes será allí en Santo Domingo. Esperemos que con un buen resultado ya de la previa en Alicante. Bueno, venga, mister, venga, que haya la mejor de las suertes, ¿sí? ¿Qué vamos a decirte?
Venga, gracias, hombre. Venga,
Juan Antonio Anquela, entrenador del Alcorcón, pues como siempre, el mismo Anquela de hace un año, de hace dos, de hace tres y seguramente dentro de cuatro sea el mismo. Alfonso, ¿alguna otra cosa que hay que contar por ahí en ese acto? Muy, muy formal, muy oficial, ¿cómo ha sido más o menos?
Sí, la verdad es muy formal, ¿no? Han llamado a los cuatro presidentes de Valladolid, Alcorcón, Hércules y Córdoba, se han levantado también hasta el director deportivo del Hércules y Juan Antonio Anquela, y ya te digo, salvo cuando el jienense ha cogido el micrófono, el resto pues mucha seriedad, sobre todo lógicamente en el Valladolid, ¿no? Equipo que, bueno, pues ha sacado una diferencia muy importante al resto de rivales y que sin embargo se ve abocado a este playoff de ascenso a Primera División. Yo creo, sinceramente, después de estar aquí, de ver esas caras, que esto juega en favor del Alcorcón, sí, que llega aquí prácticamente como invitado que nadie esperaba. Son auténticos sueños, son auténticos milagros, pero uno habla con el míster fuera de micrófono y se ve, ¿no?, la alegría que tiene todo el club, desde el presidente Julián Villena hasta el último miembro del cuerpo técnico de la agrupación deportiva Alcorcón. Este milagro parte 2 arranca el miércoles en el Rico Pérez y ojalá termine dentro de 2 semanas con la alegría inmensa del ascenso a Primera División de la agrupación deportiva Alcorcón.
Ojalá que sí, que haya milagro parte 3, que ya sería absolutamente la bomba. Pues nada, ahí lo dejamos. Mañana entrenamiento, claro, hay que entrenar y que la clase para allá. No hay bajas, eso sí, es mañana... No hay lesionados ni tampoco sancionados después de lo de ayer en Soria.
No, esa es la mejor noticia, ¿no? Que aunque la tiene a toda la plantilla a su disposición, además yo creo que es importantísimo, ¿no? Sobre todo jugadores como Miguel Estimor, que habían estado lesionados en la parte final de la temporada, digan, como una auténtica moto a este playoff de ascenso. Y bueno, lo que comentábamos, hoy entrenamiento a las 10:30, mañana repetimos ese mismo horario y después el equipo se marcha en dirección a Alicante. No hay descanso el miércoles, ese primer partido de la eliminatoria ante el conjunto alicantino.
Bueno, pues en las próximas horas iremos además contando cómo se va a desplazar la afición amarilla, que ayer estuvo el número pues casi cercano a 500, entre los que iban por un grupo, concentrados, otros que fueron en coches particulares, allí a Soria. Va a suceder lo mismo con Alicante, aunque es un poquito más complicado entre semana por aquello de la actividad laboral, pero creo que el ayuntamiento tenía incluso intención de volver a sufragar en parte el desplazamiento de los seguidores de Alcorcón. Si hay novedades, ya digo, esta tarde, mañana por la mañana, iremos contándolo, a ver si el Rico Pérez también tiene su parte amarilla.
Por cierto, Óscar, sí, no es oficial todavía, pero todo apunta que el partido podría ser en Santo Domingo, sí, el domingo a las 10 de la noche.
A las 10.
Es decir, intercambiarían horarios con la otra eliminatoria, con el Valladolid-Córdoba. La primera toma es a las... esta noche, mejor dicho, de este miércoles, intercambiarían horarios el domingo, así que no es oficial, no, pero podría ser ese Alcorcón. No. Sí, Hércules a las 10 de la noche.
Mira que le hemos dado palo al horario de las 10 de la noche, pero hay que decir que en esta ocasión tendría todo el sentido del mundo. Juega España a las 6, hay que dar tiempo a que la gente no tenga que elegir. Y en fin, pues si el otro no juega a las 8, pues nos toca a las 10. Y la temperatura ahora a las 10 de la noche es más que soportable, si acaso, si se pasa es de calor. Lo dejamos ahí, Alfonso, con Filoneuro de Santo Domingo a lo largo de la semana. Un abrazo y gracias,
Otro para ti, Oscar.
Hasta luego. Vamos a hacer una pausa y completamos lo de la selección, que lo habíamos dejado ahí momentáneamente aparcado.
Hola, soy José María del Toro.